28 aniversario Norauto. Celébralo con los mejores precios.
Norauto Prevensis 205 55 16 V por solo 56 euros. En Norauto, precios bajos todo el año. Y tus compras online en norauto.es.
Y yo creo que la corrupción es la herramienta que tiene el capital para someter al poder político a sus intereses. ¿Izquierda Unida tiene algún interés de que el poder político esté sometido a una minoría? No. El Partido Popular sí, es su estructura, es su modelo de país, por tanto, no es Izquierda Unida. Desde luego, Morasantín no es que sea casta, es que es un golfo.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Tania Sánchez, candidata a las primarias de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a La Ventana.
Buenas tardes.
Otra vez en la batalla, ¿eh?
Bueno, otra vez en la batalla.
Hace dos años, ¿no? Compitió por el puesto con Edi Sánchez. Uh-huh. Entonces, él ganó, él es el coordinador regional. Uh-huh. ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo para que Tania Sánchez se vea con fuerzas ahora para optar a estas primarias y a optar a ese cartel tan importante que es el cartel de Izquierda Unida por las autonómicas?
Yo creo que ha cambiado todo en Madrid, ¿no? Yo creo que en 2012 todavía mucha gente no entendía lo que se había significado el 15M. Yo creo que en 2012 todavía había gente que pensaba que esta crisis la podíamos superar apretándonos el cinturón unos cuantos. Y yo creo que en 2012 todavía la gente no era consciente de las conexiones que ha habido en Madrid desde la época del Tamayazo hasta hoy y de cómo la corrupción sistémica es imprescindible echarla, ¿no? Yo creo que ha cambiado todo y ha cambiado todo también en Izquierda Unida. Nosotros hemos hecho una fuerte reflexión de cómo es posible que diciendo lo mismo durante los últimos 30 años que hoy se dice en las calles y en las plazas, hasta hoy nadie hubiese prestado atención, ¿no? Y bueno, yo creo que también ha habido trabajo parlamentario, ha habido trabajo en los movimientos, ha habido trabajo en los medios, ha habido mucho trabajo político que, bueno, permiten, digamos, tener más respaldo y más compañeros y compañeras y simpatizantes de Izquierda Unida que me han animado a dar este paso.
¿Y a la candidatura de Tania Sánchez le favorece la mayor presencia mediática que usted tiene, especialmente en televisión, en estos últimos años?
Pues
hay compañeros suyos que en privado dicen que sale usted demasiado en televisión.
Hombre, yo creo que cuando uno hace política, que básicamente es dialogar y que básicamente es exponer las posiciones que uno defiende y tratar de sumar apoyos y de movilizar a la ciudadanía en torno a un proyecto, nunca son suficientes las horas que pase dialogando con la gente, sea en diálogos de tú a tú en las calles, sea en diálogos parlamentarios o sea en diálogos televisivos, ¿no? Detrás de cada medio hay millones de personas escuchando lo que tenemos que decir, y creo que si algo ha caracterizado mi presencia en los medios es que nunca ha habido duda de quién era yo y a qué representaba y a quiénes representaba, y creo que eso es una oportunidad para Izquierda Unida, para el conjunto de Izquierda Unida. Yo creo que estar en los medios sirve para que este proceso de primarias tenga más conocimiento, se sepa más, se movilice más y por tanto haya más simpatizantes que se unan al proyecto.
Le voy a citar varios nombres de su partido: Cayo Lara a nivel nacional, Ángel Pérez, portavoz municipal en el ayuntamiento durante tantos años, ni recordamos cuántos lleva, y Gregorio Gordo, portavoz en la Asamblea. Uh-huh. Toda esta gente es Izquierda Unida. Uh-huh. ¿Para usted representa un tiempo que es ya pasado?
Yo creo que lo dijo el propio portavoz municipal. Creo que hay otro momento político y que se hacen las cosas de otra manera, y creo que yo lo digo siempre, ¿no? Uno de los elementos de la crisis que se analiza poco es una crisis generacional, que no significa una cuestión de edad, sino una cuestión de culturas políticas distintas, y creo que sí, hay una generación distinta que tiene distintas formas de afrontar la política y que se abre paso, y creo que está conectando muy bien con la ciudadanía, y los proyectos políticos tienen que tener la vocación de conectar con mayorías.
En Izquierda Unida hay una parte que está clara, es izquierda y el ideal está bastante marcado y claro. Lo de Unida a veces no siempre ha funcionado bien, ¿no? Ha habido bastantes divisiones internas en esa familia. ¿Eso tiene solución?
En Izquierda Unida lo que ha habido siempre es mucho debate y mucha pluralidad, porque Izquierda Unida, desde que surge, es un proyecto político que trata de aunar a diferentes sensibilidades en torno a un programa compartido. Y cuando tú tienes diferentes sensibilidades debatiendo de un programa compartido, obviamente hay discusiones, hay debates, hay también culturas distintas, y eso es lo que ha habido siempre, ¿no? A mí me llama la atención que en un sistema democrático se penalice a los partidos políticos que debaten en su seno y que claramente escenifican que practican la democracia frente a los partidos que practican la designación divina.
¿Cuál es el matiz, si es que existe algún matiz o alguna diferencia, entre la Izquierda Unida que propone Tania Sánchez y Podemos?
Bueno, Podemos, para empezar, no se define ni se ubica a la izquierda. Podemos, ellos mismos, hablan de otro lenguaje, hablan de otra política y hablan de otra posición. Desde luego, la trayectoria de Izquierda Unida es muy distinta a la trayectoria de Podemos, que es muy breve y que es muy electoral. Nosotros tenemos otra trayectoria de presencia en todos los territorios, de capacidad de llevar a las instituciones y a las calles nuestras propuestas y nuestros trabajos. Creo que son proyectos complementarios para un gran cambio en este país, pero son proyectos distintos.
Proyectos complementarios, dice. Tania Sánchez podría ser ese puente entre el proyecto de Izquierda Unida y el proyecto de Podemos.
Yo creo que los puentes los tienden los militantes. Creo que estamos en un momento en el que la ciudadanía quiere participar de política y, por supuesto, la gente que está organizada en torno a movimientos políticos como Izquierda Unida quiere aún más participación. Y, por tanto, los puentes los van a tejer los espacios de discusión, los programas, el ponernos de acuerdo en los métodos. Y si eso camina, pues construiremos un puente colectivo hacia un cambio. Y si no camina, no. No tiene que ver con una persona en ningún caso.
Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos de corrupción, pero antes, si me permite, nos vamos a acercar a dos puntos informativos. El primero es el epicentro de la operación Púnica ahora mismo, que pasa por la sede de la Audiencia Nacional, por la calle Prim de la capital. Es un día de declaraciones en el que además dos alcaldes, el socialista Fraile y el edil popular de Torrejón de Velasco, han logrado salir de prisión tras el pago de una fianza de 60.000 euros. Quizá a última hora declare el ex número 2 de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, aunque la cosa iba con bastante retraso. Sepamos cómo van esas declaraciones. Sede de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier. Bueno, pues Francisco Granados ya está decidido, declarará mañana a primera hora de la mañana. Un problema personal de su letrado pues ha hecho que se retrase esa declaración, y también el supuesto conseguidor David Marjaliza declarará ya, está previsto mañana por la mañana. Es decir, los dos supuestos jefes del entramado corrupto de la operación Púnica se quedan para mañana viernes a primera de la mañana. De lo que tenemos esta tarde, de las novedades que podemos contar por lo que respecta a Madrid, bueno, pues sabemos que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión incondicional para José Javier Hernández, primer teniente de alcalde, concejal de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular en la localidad de Valdemoro. También para el técnico de arquitectura de ese municipio. Y por otra parte, la Fiscalía propone la libertad para el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso. Y bueno, la noticia de la jornada, desde luego, la operación Púnica sigue siendo la prisión incondicional ordenada para el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, quien supuestamente utilizaba los contactos con altos cargos del Partido Popular de la Red para perpetuarse en la Diputación de León. Además, era socio de empresas del entramado. Y también la prisión incondicional ordenada para Alejandro de Pedro, otro de los conseguidores de la trama, este empresario valenciano, a quien tiene algunas vinculaciones curiosas con la Red y posiblemente con la Comunidad de Madrid, porque según asegura el juez en su auto, habría utilizado la agencia de informática de la Comunidad de Madrid para falsificar facturas de los contratos con los que llevaba el perfil digital de altos cargos de la comunidad.
Gracias, Miguel Ángel Campos. Un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes.
En Collado Villalba, y tras quedar en libertad esta tarde, el alcalde Agustín Juárez ha tenido que soportar gritos de dimisión durante la celebración del Pleno Municipal que ha aprobado una comisión de investigación sobre los contratos con Cofeli.
Se somete a votación. Se somete a votación. Se somete a votación. ¿Votos a favor?
No. Señor alcalde. Señor alcalde.
PSOE apartado también hoy del gobierno de Parla, José María Fraile. Los socialistas quedarán allí en manos de una gestora. Son las 7:30, pausa 2 minutos y seguimos charlando con Tania Sánchez.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
En Animaladas tenemos todo lo que necesita tu mascota. Comida, accesorios, ropa, golosinas, más de 2.000 productos a precios competitivos. Somos distribuidores oficiales de Arión, servicio de residencia para pequeñas mascotas y peluquería canina. Animaladas, aves, roedores, gatos, perros, en Leganés, calle Getafe 18 y también en calle La Sagra 8. 91-694-4187 y animaladas.net.
Yo invitaría a toda aquella persona que quiera emprender que lo haga, que no dude. Lo importante es intentar las cosas, porque además lo normal es que consigas que salgan bien. Claro que en el medio hay mucho esfuerzo, hay mucho sufrimiento, pero eso es una parte muy bonita del negocio cuando ya lo tienes funcionando.
Que no te cueste nada el echar una hora más y decir, pues si me quedo hasta las 12 de la noche, como si estoy hasta las 3.
Si eres emprendedor y acabas de abrir tu empresa, llámanos 91-615-1150 o escríbenos a correo@sermadridsur.com. Con el apoyo de GISA, Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
El Ayuntamiento de Humanes de Madrid, en convenio con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, celebra del 23 de octubre al 3 de noviembre las terceras jornadas informativas de prevención de riesgos laborales dirigidas a diferentes colectivos de trabajadores y empresarios. Porque prevenir es rentable, participa. Infórmate 91 498 2150. Ayuntamiento de Humanes de Madrid. Humanes avanza.
El mejor arroz con bogavante tiene compañía. Arroz con rapa y changurro. Arroz con carabina. Y ahora, arroz a la marinera por 12 euros persona, con precios más bajos en nuestras especialidades.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Y los fines de semana, menú especial por 18 euros persona. En Pinto Calle Alfaro 11 Posterior, reservas en el 91-691-5844 o en restaurantenovagalicia.com.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Atención, noticia de última hora. Hoy Ahorramás pone a la venta 40.000 piezas de lomo embuchado. Sí, ha oído bien, 40.000 piezas de lomo embuchado. Ni una más, antes a 14 euros el kilo y ahora a 9 euros el kilo. Solo en Ahorramás, el súper del barrio.
La Ventana de Madrid.
7:32, nuestra invitada de esta tarde aquí, la Ventana de Madrid, es Tania Sánchez, que escuchaba con sorpresa lo que ocurría en Villalba, el relato que hacía Miguel Ángel Campos desde la Audiencia Nacional. Usted fue concejala en Rivas, ¿no? Uh-huh. Durante todo el tiempo que fue concejala, supongo que diría que no, pero en algún momento alguien llamó a su puerta, no. y le dijo, oiga, mire, podemos hacer aquí un negocio medio oscuro y puede usted sacar tajada.
No. Nadie llamó a mi puerta, nadie me hacía regalos, nunca.
Evidentemente, en esto de la corrupción, la víctima es la ciudadanía, el sistema, quien se lo lleva caliente es el corrupto, pero también es peligroso, y esto lo hemos comentado muchas veces con políticos en este programa, el que oculta. Y se ven políticos que llevan un tren de vida que no es viable con el sueldo que tienen, con las condiciones de vida que tiene su familia y su entorno. ¿Cómo es posible que no solo haya un corrupto, sino que haya gente a su alrededor que dé el visto bueno al corrupto y que el corrupto pueda llegar a ser hasta simpático?
Bueno, yo lo que creo es que en Madrid, sobre todo, ¿no? Y creo que la conexión Madrid-Valencia de Gürtel continúa, por lo que vemos, pero en Madrid, sobre todo, lo que hay es una estructura política que tomó la decisión de tener un modelo de gobierno en el que expoliarlo de todos y entregarlo a unos cuantos amigos. Y eso lo llamaron libertad. Y yo lo llamo saqueo, porque no tiene otro nombre. Y creo que eso es colectivo. Y cuando sale Esperanza Aguirre o Ignacio González a sorprenderse, pues hombre, llama la atención, ¿no? Sobre todo cuando es gente a la que se le ha pedido comisiones de investigación, que se han denunciado determinados contratos y que siempre han tenido esa prepotencia y esa chulería, ¿no? En Collado Villalba, nuestro compañero portavoz Mariano Gómez, ya en 2013, cuando se aprueba este contrato, ya en el Pleno explicita que políticamente esto es un expolio absoluto y que era una vergüenza. Y sin embargo, pues ahí han seguido, ¿no? Yo creo que esto tiene que hacernos reflexionar a toda la ciudadanía y también a la gente que estamos en política. Y hay que empezar a señalar claramente responsables. Y creo que también hay que señalar a los corruptores. Aquí hay empresas y empresarios que han recibido premios, que han entregado premios, que se han hecho un discurso del emprendimiento y de que el problema de este país eran los derechos laborales de los trabajadores, y en realidad eran empresarios cuyo mayor emprendimiento es ser capaces de, donde tú verías un hospital, ellos ver un objeto de negocio; donde tú veías una toma de luz, ellos ver un objeto de negocio. Son parásitos del poder político, y el problema es que el poder político lo ha se ha asociado con ellos, y que la ciudadanía no ha, digamos, perseguido y estado atento de cada uno de los actos que hacías. También lo han puesto muy difícil, porque también han hecho instituciones opacas, han echado a la oposición de los espacios donde se podía controlar, y creo que esta es la clave. Si no somos capaces de democratizar la gestión económica de nuestra región y de nuestro país, pues correremos riesgos siempre.
Hablamos de regeneración, de transparencia, de acercar el debate a los ciudadanos. Pienso los jueves en la Asamblea de Madrid. Yo no sé, usted está allí y nosotros que somos periodistas y estamos próximos a la información de Madrid, pues sabemos dónde está Vallecas, dónde está la Asamblea y que allí cada jueves hay un pleno. Pero usted es consciente, o perfectamente consciente, supongo, de que lo que ocurre en Vallecas le interesa un pito a buena parte de los madrileños. Y eso intuyo que no solo es problema de los madrileños, ¿no? ¿Eso cómo se cambia? ¿Cómo se hace que un debate político en sede parlamentaria sea de interés y sobre todo llegue a los ciudadanos y sea un debate real, no una apisonadora?
Para empezar, yo quiero denunciar que el hecho de que la Asamblea de Madrid haya perdido interés informativo también es una decisión política. Esperanza Aguirre es quien instaura los consejos de gobierno los jueves para que las noticias sean lo que decide el gobierno por decreto y no lo que debate el conjunto de los representantes de la ciudadanía, y desde luego hacen un modelo de debate parlamentario en el que jamás responden a las preguntas de la oposición, sino que insultan permanentemente. Yo el jueves pasado, el último pleno que ha habido este mes, denunciaba que han tramitado en verano, como les gusta hacerlo a ellos, 9 contratos por valor de 3 millones de euros en publicidad institucional, que son claramente campaña electoral del Partido Popular, y el señor Victoria, en lugar de contestarme sobre el contenido de esos contratos o dar una explicación, decidió básicamente insultarme y no contestar a ninguna de mis preguntas, sino hacerme preguntas a mí sobre la política internacional. Es una cosa vergonzosa. Nosotros siempre intentamos llevar a ciudadanía que comparezca a las comisiones, a gente que asista a los plenos, y la gente sale asustada del comportamiento de quien no solo ha teatralizado la política en el escenario discursivo, que puede ser una cosa incluso interesante, sino que la ha vaciado de contraponer los modelos de región que queremos construir. Y esto es lo que hay que acabar con ello. Yo creo que eso, igual que la voluntad política nos ha traído hasta aquí, la voluntad política nos saca de aquí.
Hoy se han presentado los presupuestos de la comunidad para el año que viene. No sabemos si va a gobernar o no a partir de mayo el Partido Popular, pero bueno, a la espera de ver qué ocurre el año que viene en las elecciones y de conocer la letra pequeña de esos presupuestos, ¿a Tania Sánchez estas cuentas le parecen creíbles o le parecen, no sé, un trabajo de maquillaje y son cartón piedra?
Es otra de las especialidades de Aguirre y su equipo, ¿no? Maquillaron las listas de espera, maquillan los presupuestos, maquillan la deuda, esconden en los cajones las facturas pendientes. Yo creo que van a intentar salvar este periodo hasta mayo, intentando demostrar que van a reducir recortes, que van a mantener los servicios públicos, y creo que ya no engañan a nadie. Yo creo que la letra pequeña de esos presupuestos sigue siendo unos presupuestos absolutamente absorbidos por las empresas que se han quedado con los servicios de todos y de todas, ¿no? Lo de los hospitales es una barbaridad, pero la educación, etcétera, etcétera, y creo que no son unos presupuestos que atiendan lo que ahora mismo es más urgente para la ciudadanía que nos escucha y para la ciudadanía que no sigue los debates en la Asamblea de Madrid, y es el volumen de paro, familias que tienen trabajo y que no pueden dar de comer a sus hijos, familias enteras que no tienen ningún ingreso. Yo no creo que los presupuestos del Partido Popular recojan las necesidades de la gente.
Tenemos una sana costumbre en este programa, que es pedirle al invitado que viene que elija una canción. Bueno, en este caso nosotros nos hemos tomado la libertad de elegir por usted música de The Killers.
Vamos ya. Muy bueno.
Rockera.
Bueno, sí, así me describieron en un medio tras mirar mi Facebook y no molestarse en contrastar la información. Yo en realidad escucho mucho tipo de música. Soy rockera, es verdad que lo que definieron algunos medios como rock calimochero me gusta, Extremoduro, Reincidentes, pero también escucho Amaral, también escucho Sas, también escucho Vetusta Morla. Soy muy plural escuchando música.
¿Y en lo ideológico?
En lo ideológico
hay que estar abierto a otras ideologías, es decir, no solo cerrarse a lo mejor en una ideología muy muy encorsetada.
Hay que escuchar,
hay que hablar con todo el mundo, sí. Porque si uno no habla con todo el mundo tiene difícil gobernar.
Hay que escuchar a todo el mundo con independencia de la ideología que tenga, y sobre todo hay que leer a quien tenga una ideología distinta a la propia para conocer las posiciones de todo el mundo y rebatirlas o aprender también. Yo no denosto, salvo las ideologías que agreden a otros, no elimino a nadie. Yo, por ejemplo, leo mucho Ortega y Gasset, que desde luego no es de izquierda.
No, desde luego. Tania Sánchez, le agradezco de verdad mucho que haya venido a la radio esta tarde.
Muchas gracias.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
En las primarias.
Gracias.
Y a ustedes, ya saben, mañana estamos de vuelta desde las 7:20, La Ventana de Madrid, en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Disfruten del jueves. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.